Club de Lecturas del Holocausto.
Aunque el año pasado Carlota Matesanz nos hablara de Y tú no regresaste, sí que tú has vuelto, Carlota, a Radio Separada.
Bueno, y encantada de volver, un placer.
Bueno, pues ya saben que ya han oído que tenemos entre nosotros a Carlota Matesanz, acompañada de Javier Fernández Aparicio, al que tenemos que dar la enhorabuena por la publicación
de ese
libro. Háblanos brevemente de ese libro que publica Certeza, pues, y que todos esperábamos con tantas ganas.
Sí, no, primero, muchas gracias por, como siempre, acogernos en esta vuestra casa. Y segundo, pues mira, sí, ahora en abril ya por fin hemos publicado el libro que creemos vamos a presentar el 11 de junio en Centro Sefarad.
Que se llama...
La cultura del abismo, lecturas del holocausto, y es una recopilación de, no todos, sino parte de nuestros trabajos, tanto en el club de lectura, con los guías de lectura, como guías o con ocasión de efemérides y eventos en torno al holocausto, ¿no? Digamos, es un manual de una aproximación y, bueno, pues para que tiene información para todo aquel que se quiera acercar al holocausto y a saber más. Y a los buenos libros, como siempre decimos, a los buenos libros.
Por supuesto. No sé si en este libro está incluido Maus, la referencia a Maus.
No está incluido, pero...
La novela gráfica de la que vamos a hablar.
Claro, no está incluido por la sencilla razón de que no ha dado tiempo. Claro. Este Maus es nuevo en esta edición del Club de Lectura y no ha dado tiempo. Pero vamos, es una obra, desde luego, a incluir, porque no solo gustó mucho, que también, sino que es esencial también para entender la representación del holocausto.
Os está esperando para el volumen 2.
Exacto, para la segunda edición. Carlota, ¿qué quieres comentarnos? ¿Qué balance hicisteis en el club, tú y tus compañeros, de esta obra que ya es un clásico, no solo de la literatura holocáustica?
Pues yo creo que podemos decir que casi unánimemente fue un éxito. Yo creo que a casi todo el mundo le gustó. Hubo muchas referencias a yo no suelo leer cómic, pero...
Continuas.
Sí. Pero que también era mi caso, por ejemplo, pero es más que nada porque a lo mejor hay cosas que no puedes llegar a entender si no has leído muchos cómics, ¿no? Pero en términos de la historia, quiero decir, en términos de técnicas de cómic. Pero yo creo que es una historia muy universal que seas lector así de cómic o no, te atrapa desde el principio, ¿no? Tiene una apuesta formal muy interesante, aparte de la animalización, que es como lo central.
¿Lo recordamos? ¿Quiénes son los gatos? ¿Quiénes son los cerdos? ¿Y quiénes son...?
Los ratones son los judíos, los gatos los nazis y los polacos los cerdos. Sí, está todo cargado de metáfora bastante, bastante obvia, ¿no? Pero a mí personalmente lo que más me gustó pues fue eso, la apuesta formal por hacer una metahistoria dentro del cómic, porque el autor narra su experiencia al escribir el libro, tanto técnica de cómo enfrentarse a la viñeta, cómo crear la estructura narrativa y emocional, de cómo hablar con su padre y cómo enfrentarse, ¿no?, a digamos, estar viviendo su vida actual y a la vez retrotraerse constantemente a las vivencias de su padre y al fin y al cabo a enfrentarse a ser hijo de un superviviente, ¿no?
¿Terminamos ya el programa? Porque con lo que ha dicho Carlota...
Pues la verdad
casi.
Que prácticamente los puntos esenciales hemos tocado ya.
Nos ha tocado todos, Javi,
perfectamente.
Pero vamos a añadir algo más.
No, que también es muy interesante en dos aspectos. Carlota lo ha resumido muy bien desde el punto de vista tanto del argumento, que es, digamos, el libro se divide en esa doble línea entre pasado, presente, presente de la narración de un padre superviviente de Auschwitz al hijo, y pasado, esa vida en Auschwitz, con unos detalles sobre el holocausto tremendamente didácticos y tremendamente claros, pero estamos también ante la visión, digamos, de un superviviente de lo que decía, por ejemplo, Primo Levi, de que no sobrevivieron los mejores, ¿no? Blader no es ningún héroe, no es ninguna persona virtuosa por ser un superviviente del holocausto, precisamente no aparece retratado, que eso es una gran virtud, y al mismo tiempo yo una salida de escape para Ari Spiegelman, el autor, con una relación muy, muy mala, ¿no?, con el padre desde que era bastante joven, sino que se confiere pues como un auténtico vividor listillo y como un señor que gracias a esas destrezas también, que hoy diríamos son a veces deshonestas incluso, pues ha conseguido sobrevivir, que incluso el resto de la vida, bueno, pues manifiesta ese tipo de cosas. Está también el lado de la madre, que también hubo un debate incluso en el club de lectura, de que precisamente la madre se suicidó en 10 años antes, incluso de que empezaran las entrevistas de Spiegelman a su padre. Su retrato siempre es las de una mujer, es muy sensible, muy débil, traumatizada por el holocausto con el virus de Auschwitz, es decir, una vez que sobrevive, aún siente aún así el deseo de no seguir viviendo y acaba suicidándose. Y en ese sentido, pues también la gente dijo, ¿sería así? ¿O es que el padre lo recuerda de esa forma, se presenta siempre como el protector o no? Sí. Quizás en esa parte pues que nos queda esa duda.
Sí, y luego argumental.
El propio Spiegelman, ¿no? Representante de esa segunda generación de supervivientes, es decir, que ellos no son supervivientes directos, ¿no? Sino que son los hijos de aquellos supervivientes, pero que llevan con ellos la tremenda piedra del trauma familiar, personal y social, porque luego acaban siendo emigrantes a Suecia, a Estados Unidos, y todo eso lo refleja tremendamente Maus, todos esos Maus.
Sin maniqueo ninguno. Sin maniqueísmo ninguno.
No,
yo, es muy honesto, yo creo.
Sí, no hace juicio moral, es descriptivo.
Exactamente. Yo creo que de ahí también el aporte visual de contenido que tiene el cómic, porque al fin y al cabo es lo más cercano que vamos a tener entre un libro y una película, ¿no? Y yo creo que él es muy consciente del papel que juegan las imágenes, dónde las pone, y a mí una de las que más me impactó fue cuando él está escribiendo, dibujando y se ve rodeado de cuerpos, ¿no? De su nivel de inmersión en la historia y cómo le está afectando también psicológicamente, ¿no? Y yo creo que eso es algo que de un vistazo que el lector lo puede entender, ¿no?
¿Os parece que es uno de los libros, porque siempre se comenta que es quizá uno de los títulos que más facilitan el acceso o la llegada de los más jóvenes al tema
indudablemente.
De la Shoah?
Sin duda, vamos, yo creo, alcanza más allá de... No hablamos de cómic desde ese punto de vista infantil, adolescente o de una historieta como Antiguo Sanza, sino de novela gráfica, y es que en verdad es una novela gráfica.
Sí,
novela
sí.
En tanto el texto tiene tanta importancia o más a veces que la imagen, que ya de por sí es tremendamente simbólica y tremendamente clara. De hecho, muchos participantes nos decían que las imágenes muchas veces que habían pasado prácticamente de mirarla porque solo leyendo el texto estás leyendo una narración.
Sí.
Si esa narración, digamos, es muy directa, muy fluida, pues... sumado a la descripción que evidentemente hace las imágenes, por ejemplo, el mapa que tienes de Auschwitz,
es tremendamente detallado. Fiel.
Sí, muy detallado. Pues eso, para alguien que se aproxima o que empieza a estudiar qué fue el Holocausto, es una herramienta muy válida.
Además, trata
muy
muchas facetas de todo el proceso, ¿no? Incluido la vuelta, ¿no? El regreso y...
Claro, son las muchas capas del Holocausto, ¿no?
Sí.
Las que trata...
Sí, es realmente muy completo, muy complejo, pero accesible, ¿no?
Sí, totalmente accesible. Y además, tú lo has dicho en la presentación, es que Maus es un antes y un después en la historia del cómic, no es ya solo del Holocausto, es que... el cómic para adultos hasta entonces era superhéroes y poco más, y esto ya es otra cosa. Estamos
premio
ante
Pulitzer.
El único hasta el momento para una novela gráfica, o sea que ya de por sí es muy claro. Y respecto al Holocausto, además, efectivamente es tan gráfico como que te empieza a hablar de antes del Holocausto, de la familia polaca, cómo está viendo que en Alemania va pasando algo, pero que allá no les toca. De ahí vamos partiendo a la invasión, la guetización, la imposición de la estrella, las primeras matanzas, la deportación, hasta la segunda parte que es Auschwitz, e incluso continúa, porque después de Auschwitz ahí continúa en la novela gráfica.
El proceso del refugiado, el reencuentro con la familia, el volver a casa en Polonia y encontrarse con que tu casa está ocupada.
Efectivamente,
¿no?
El antisemitismo pervive.
O sea que sí, realmente es una lección de historia, pero muy honesta, ¿no? Que ya lo dice él mismo dentro de su libro. No sé cuál era el mensaje, yo no pretendía generar ningún mensaje, ¿no? Eso es toda una construcción externa por añadidura.
¿Algo más que queráis añadir, Carlota? ¿Algún comentario que recuerdes de las sesiones en el club? O...
Pues no lo sé, a lo mejor de eso se cuenta más Javier, que ya están preparados para absorber.
Porque ya nos has dicho, nos has traído esa imagen tan impactante del autor rodeado de cuerpos mientras...
Sí, es que específicamente ese volumen de páginas, entre las 200 y 210, sí. Porque luego además es el proceso en el que se ve a él creando y luego hablando con su psicólogo de su proceso de catarsis y de, en efecto, pues llevar un poco el equipaje de una vida de silencio, ¿no? Con muchos claroscuros que de pronto, justo antes de la muerte del padre, se esclarece en algunas partes, ¿no? Sí. Entonces me pareció muy, muy revelador, muy interesante.
Tenemos que dedicar otro programa a Metamaus.
Metamaus, sí. Precisamente por la cantidad de interpretaciones, poniendo en Google Maus o Spiegelman, te salen cientos de páginas y de referencias. Entonces él intentó un poco centrar todo aquello y mostrar cómo había sido el proceso creativo, etcétera. Sí. Metamaus, que por cierto, aquí en la edición española está descatalogada, está...
Pero la acaban de...
Efectivamente, no sé si la acaban o la van a reeditar, pero efectivamente ahora, porque es que era, no se puede encontrar...
Se puede encontrar ya en Amazon, porque
ya se puede encontrar.
Me acordé de lo que dijiste y se lo miré.
Porque está, quiero decir, otro símbolo de la importancia y de cómo esta historia pues ha calado en la conciencia de la gente, ¿no? De los lectores.
Sí, es increíble, la verdad.
¿Algo más, Carlota?
Pues, bueno, yo solo que me acuerdo de Metamaus, que realmente cuando... Porque leímos un artículo sobre el libro, todo es muy meta. Realmente te puede cambiar la mirada a la hora incluso de leer el cómic, ¿no? Porque recordemos estas imágenes que comentábamos en las que si el padre no está seguro de lo que ha visto, el hijo como autor lo refleja eso en las ilustraciones. Y entonces había un momento en el que el padre recordaba una banda, pero en realidad no la hubo, y entonces genera dos viñetas cómplices entre sí, ¿no? Y realmente yo, por ejemplo, en eso no me había fijado la primera vez que lo leí y me fijé a raíz de Metamaus, ¿no? O sea, que realmente es un volumen de trabajo y de complejidad el que hay en esto, increíble.
Increíble. Hay que recordar que fueron 10 años de entrevista a Vladek, al padre de Art Spiegelman, y que durante 10 años se fue publicando Maus sin ningún éxito en una revista autoeditada por el propio Spiegelman y su mujer, de la revista Raw, y que no fue hasta el 92 con el Pulitzer cuando de repente la gente dijo, bueno, esto es una verdadera obra de arte de la memoria de la literatura, y desde entonces hay periódicas, ediciones, yo ya no sé cuándo tiene aquí, además... También es muy actual porque tiene muchos problemas en la actualidad de edición. Por ejemplo, hace 4 años en Rusia se prohibió porque en la portada apareció una esvástica. Claro, apareció una esvástica. La ley dice que no puede aparecer ningún signo nazi, pero fíjate el retorcimiento cuando precisamente es una obra totalmente anti. O sea que... Y sin embargo, Spiegelman en eso es muy claro. Todas las ediciones en el mundo, en cualquier idioma, tiene que respetar. Tanto el texto, porque el padre también lo vimos, lo ponen con un habla especial de inmigrante, ¿no? Polaco allí en Estados Unidos, como la portada. Eso no puede cambiar. Entonces, pues sí, ha tenido problemas en Polonia, los ha tenido en Rusia, como acabo de decir. En Israel también los tuvo en su momento, presentando muchas veces a alguno de los Judenrat como colaboracionistas, en cierta medida, con el exterminio. Y bueno, pues es una obra que no solo nos vale para aprender qué fue el Holocausto, sino la actualidad de la representación y todo lo que conlleva esa representación.
Os agradecemos muchísimo que nos hayáis presentado, hayáis refrescado Maus, y esperamos, y seguro que sí, que conseguís animar a nuestros oyentes a, si no lo han leído,
que lo hagan.
Seguro que sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.